Hermano, le damos gracias al Señor. Gracias por habernos dado esa oportunidad de cantarle alabanza. Amén. Qué bueno. Nos ponemos siempre bien gozosos, bien contentos en cantarle alabanza al Señor. Qué bueno, gracias a Dios que ya estamos acá también a esta hora. Y vamos a considerar su palabra en Juan 14. Recuerde que la vez pasada estuvimos en la primera porción del Evangelio de capítulo 14 de Juan. Y hoy vamos a estar escudriñando la escritura en los versos 15 en adelante. Amén. Juan 14, versos 15 en adelante, pero vamos a leer la porción específica todos juntos del 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. Amén. Y le hemos titulado a la exhortación de hoy, el que ama a Jesús. Amén. El que ama a Jesús. Juan 14, 21 al 24. Amén. ¿Todo el mundo lo tiene? Sí. Pues vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice así la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, todos conmigo, sí, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Señor, ahora añade bendición a tu palabra, y que ella nos redarguya y nos aconseje, Señor, en esta mañana, y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanitos, nos podemos sentar. El que ama a Jesús, fíjese que el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos, los mandamientos del Señor están en su palabra, amén. El que tiene mis mandamientos, ¿cuántos tienen más de una versión o una copia de los mandamientos? Amén. Tenemos varias en casa. Yo creo que en casa deben haber entre una y otra como 15 o 20 Biblias diferentes. Y las electrónicas un montón más. O sea, los mandamientos los tenemos, hermanos. Pues no podemos decir no sabemos los mandamientos. O sea, esa primera porción, el que tiene mis mandamientos, gloria sea al Señor, usted le hace una marquita, ¿verdad? Pero la segunda parte dice, y los guarda. Ahí está. O sea, que los observa. Los obedece por amor a mi nombre, ese es el que me ama. Por eso el título de este mensaje, el que ama a Jesús, bendito sea el Señor, tiene una bendición de Dios. Amén. Y en esta porción, que es bastante detallada, amén, yo lo que quería era reseñarla y obtener de ella los consejos que están en la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Fíjese, si usted se remonta unos cuantos versos más, antes, ¿verdad? Va al versículo 15. Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Empieza con el mismo tema que está en el verso 21. Gloria sea al Señor. Fíjese que Cristo demostraría el amor. Recuerde que el contexto es el amor que Cristo demostró por nosotros y nosotros tenemos que amar a Jesús. Amén. Porque ya Él nos amó primero, como dice Primera de Juan. Pero a la misma vez, la Biblia habla que hay una señal, como ya hemos visto y hemos reseñado bastantes veces en las últimas ocasiones, que hay una señal entre los hijos de Dios que los autentifica, y es cuando se aman unos a otros. El amor es importante y es la confirmación de que Dios está obrando en una persona, porque la Biblia dice que Dios es amor. Cuando uno estaba antes en el mundo, como bien dice la Escritura, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por ende andábamos con nuestro corazón natural y nuestro corazón, ¿verdad? Muchos refranes ahí dicen, estaba como una piedra, ¿verdad? Y de hecho la misma palabra dice, cambiaré sus corazones de piedra y los transformaré en corazones de carne. Bien, eso lo hace el amor de Dios. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio de Cristo Jesús, amén, que nos ha enviado su Espíritu Santo. O sea que cuando usted estaba antes, como usted nació y vino al mundo, pasaron los años, y cuando ya usted se hizo muchachito, en ese corazón, así, como una piedra, ¿vio? ¿Quién cambia los corazones? Dios transforma los corazones. Entonces Él implanta, ¿verdad? Después que ha extirpado de ahí toda esa dureza, Él pone un corazón sensible y lo llena de amor. Y como Cristo dijo que lo que entra no es lo que daña al hombre, sino lo que sale. Entonces, cuando ya el corazón es transformado, ¿qué usted cree que puede salir por esa boca? Pues todo aquello que evidencia que ha sido transformado. Antes salían maledicencias, salían malas crianzas, salían blasfemias, salía odio, salía el apabullar al que está al lado tuyo, salía el ofender a aquel. Usted sabe que por ahí dicen, hay gente que tiene una combinación de boca y pata. ¿Usted lo ha oído? Pero ando el refrán, cuando, siempre que abren la boca, meten las patas, ¿verdad? Y entonces hay un refrán que dice, please make sure that the brain is engaged before opening mouth. ¿Te ha visto? Hay un bumper sticker que dice así, como quien dice, porque es que hay gente que ofende mucho de palabra. Hermano, eso sale del corazón que no ha sido restituido y ha sido rellenado del amor de Dios. Ahora bien, eso es un work in progress, como dicen los americanos. Es un trabajo que está en progreso todavía. Cuando uno ha venido a Cristo Jesús, bien, uno le ha sido removido toda esa podredumbre que había en nuestro corazón. Y eso ha sido reemplazado con el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia nos dice, ese Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón, Espíritu de Dios, el amor de Dios en nuestro corazón, dice que hay que buscar ser lleno de ese Espíritu. ¿Vio? O sea, que no es que la remoción del corazón de piedra y reemplazado por el corazón sensible, como dice la Biblia literalmente, el corazón de carne, está receptivo ahora a poder responder al amor de Dios y al efecto del Espíritu Santo. Hace falta que uno busque, ¿verdad?, esas cosas mejores, ese deseo de ser lleno del Espíritu. Mientras uno como cristiano se va haciendo más lleno del Espíritu, entonces uno va a ir notando que uno dice, oye, últimamente, antes que yo era esa persona que a todo el mundo lo ponía como chupa, ya no. Ahora yo vengo y tengo una clase de paz que ni yo mismo me acostumbro. Tengo una clase de paciencia que yo no sabía que estaba en mí. Es que no estaba en ti. Esa la trajo el Espíritu Santo de Dios. Y tengo una pasta, como dicen por ahí. Ay, bendito. Cuidado que yo tengo una pasta ahora. Esa pasta, como le llamamos, eso viene de nuestro Espíritu Santo que nos fue dado de parte del Señor. Porque va haciendo esa transformación. Los discípulos, cuando les habla esta porción aquí, ellos todavía no habían experimentado ese proceso de transformación. Ellos sí habían creído en Jesús, ellos habían reconocido, y muchos de ellos lo habían dicho, que ese Cristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ellos fueron testigos cuando el Espíritu Santo se manifestó, cuando Cristo fue bautizado. Ellos fueron testigos de muchos milagros y muchos prodigios y muchas señales. Amén. E iban a ser testigos de la señal final y principal, que era la señal del profeta Jonás, que era cuando Cristo iba a estar sepultado 3 días, 3 noches, iba a resucitar. Amén. Pues mire, pero ya llegando ese tiempo, y Jesús con toda la presión que tenía encima, ¿okay? Porque usted no sabe lo que usted le va a pasar, pero Cristo sí sabía lo que le iba a pasar. Cristo sabía, Él decía, el Hijo del Hombre va tal y como fue escrito de Él, decía. Ya todo estaba calculado y Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a sufrir, Él sabía todo lo que le iban a hacer. Pues mire cuánta angustia sentía en su corazón ese Señor. Estando con sus discípulos, en lugar de decir, pues déjame yo irme aparte y ellos que se las arreglen como pueda, total, yo sé que voy a pasar el trabajo. Él no tenía esa actitud. Como dice Filipenses 2, dice que Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo más abajo. Amén. Y tomó la forma de siervo. Y aún antes de ir a enfrentar en esta última semana de su vida, donde estamos ya a nivel de Juan 14, en esa última semana, en lugar de Él decir, déjame yo atenderme a mí mismo, total, sobre mí es que descansa todo, Él como quiera, dio el discurso más largo de todo su ministerio y se lo dio a sus discípulos. Él habló mucho en Galilea, Él habló mucho en Siria, allí en Sirofenicia, todas aquellas ciudades del litoral del mar. Fueron por cuánto sitio había, en Jerusalén predicó un montón, en cuántos sitios. Pero donde más tiempo le dedicó fue al final aquí, a explicarle a sus discípulos qué era lo que había que pasar y qué era lo que era necesario ellos hicieran, cuáles eran las prioridades que deberían tener ellos como hijos de Dios. Pregunto yo, ¿serán diferentes esas prioridades de ellos a las de nosotros? No, por eso es que esta palabra está para nosotros. En el verso 15, fíjese, él le dice, si ustedes me aman, guarden, ¿verdad? Haciéndolo, transcribiéndolo a nuestra forma de hablar. Si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Cristo Jesús nos dio el ejemplo de cómo Él amó al Padre y cómo Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros muriendo por nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demostró? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después sigue diciendo, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Amén. O sea, Cristo ratifica de que la obediencia a lo que Él dice es importantísima y es la forma que usted demuestra el amor hacia Él. Fíjese que usted como cristiano tiene que demostrar el amor hacia sus hermanos, amén. Y demostrar el amor hacia Cristo. Pues el amor hacia los hermanos y el amor hacia Cristo se demuestra de la misma forma, hermano. Cuando usted obedece lo que está en la palabra del Señor, y la palabra del Señor le dice, ama a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad que lo dice? Pues usted está amando a su hermano y está obedeciendo la palabra. Cuando la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues cuando usted honra a Dios en su corazón por sobre todas las cosas, usted está obedeciendo la palabra y le está amando a Él. Usted obedeciendo la palabra, y en muchos otros ejemplos que podemos dar, obedeciendo la palabra, usted ama a su hermano y ama a Dios. Por eso, cuando Cristo dijo, yo voy a demostrarle a ustedes cuánto yo les amo, lo iba a hacer mediante la muerte, pero lo iba a hacer y lo había hecho mediante lo mismo que estuvimos viendo en Juan 17, donde el mismo verso que estaba hablando David, ¿no? El de ser santificado. ¿Okay? Yo los he santificado, yo me he santificado a mí mismo para que ellos, ¿verdad?, vean que yo me he santificado. ¿Por qué? Porque Cristo siempre el amor lo demostró hasta sus discípulos, siendo el perfecto ejemplo para ellos. Es lo mismo que tiene que abundar en los hermanos. Fíjese, un hermano que pudiera decir, ay, total, yo me debo a Dios, ¿verdad? Y no y en ese error, ¿verdad?, pensando en que no se debe a su hermano, en que él no es guarda de su hermano, pudiera pensar que el testimonio o el mal testimonio que diera no afecta a su hermano. Y el mal testimonio afecta al hermano. Cuando yo doy mal testimonio, yo le estoy haciendo un daño a David. Mira a ver si no es verdad. Imagínese por ahí, diga, no, allí cogimos al pastor y el pastor estaba allí un día y lo vimos que se echó tres CDs al bolsillo y salió por la tienda y no los pagó. Imagínese eso. ¿Qué clase de daño le estoy haciendo yo? Estoy demostrando yo mi amor. No vamos a hablar de Dios todavía. Vamos a hablar de mi hermano. ¿Le estoy demostrando yo mi amor al hermano? Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver los CDs no eran de David? No, pero no es que no eran de David. Es que lo que pasa es que cuando David me vea y David sepa de que yo soy pillo y yo con una cosa digo algo y después con mis hechos lo niego, entonces yo no estoy amando a David. Entonces si yo no amo a David tampoco puedo decir que amo a Dios. Por eso es que Cristo, de entre todas las cosas que pudo haberle dicho a estos muchachos, a estos hombres, le hizo énfasis sobre la integridad de amar a Dios mediante la obediencia y de esa misma forma hacerle bendición al hermano y hacerle bendición a Dios. ¿Y a quién usted cree que le dé bendición también? Al que no conoce a Cristo. Cuando el que no conozca a Cristo lo ve usted amando a Dios y amando a su hermano, va a ver lo que él no tiene y lo que él nunca ha visto, amén, que se puede hacer a menos que no sea con el poder de Dios. Por eso es que Cristo hacía tanto énfasis, amén. Muchas personas dicen, yo creí en Cristo, sí, seguro, sí, cómo no, yo hice profesión de fe, yo levanté la mano, yo pasé al frente, yo me caí hasta para atrás en el altar. Pero digo yo, muchas veces los vemos viviendo doble vida. ¿Cómo es la doble vida? Pues que pueden congregarse y después en su casa tienen otra vida diferente, una vida apegada al mundo, y en la iglesia tratan de inferir que tienen una vida apegada a la iglesia. No hay evidencia en ello, no hay amor hacia Dios, por lo tanto, no hay salvación. La salvación crea un amor hacia Dios, porque lo primero que tiene que hacerse para la salvación es reconocer la obra de amor que Cristo hizo por todos nosotros. Amén. Por eso Cristo le dice en el 15, si usted me ama, me tiene que entonces guardar mis mandamientos. Amén. Y sigue diciendo en el verso 16 y 17, dice, y yo entonces le voy a rogar al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y ese es el punto central de esta porción. Eso es lo que Cristo les quería decir a estos varones, era de que encima de que ya ellos sabían, porque ya se lo había dicho en los versos 30 y pico del capítulo anterior 13 y en los primeros versos de este capítulo 14, amén, Él dice que iba a ir allá, iba a preparar lugar, y donde yo voy, ustedes no pueden venir, les había dicho. Entonces ellos iban a quedar completamente huérfanos, era posiblemente lo que estaba pasando por su mente. Pero mire la promesa que hace Cristo Jesús, que es la misma promesa que nosotros tenemos hoy. Amén. Dice que Él dará otro Consolador, bendito sea el Señor. Fíjese, Consolador, en este contexto, si usted busca bien, la palabra griega es paracleto, paracletos. Esta palabra paracletos, amén, se puede traducir como consolador o se puede traducir como defensor. Paracleto literalmente quiere decir una persona que se puso y la pusieron para estar al lado tuyo. Es como si fuera un compañero que está contigo todo el tiempo, bendito sea el Señor. Uno que está llamado y está comisionado a estar al lado tuyo. Fíjese que la palabra comisionado lo que quiere decir es que tiene una misión y le dieron una orden que esté al lado tuyo. Amén. Él es el que está siempre contigo. Cristo le dijo, no os dejaré, amén, y Él os dará otro Consolador, un paracleto. O sea, lo comisionaron para que esté al lado suyo, es lo que quiere decir, y Él estará con vosotros para siempre. Hay muchas verdades contenidas en este verso, mi hermanito. Fíjese que Él redondea la porción, dice, no os dejaré huérfanos. Huérfanos literalmente quiere decir sin consuelo, que es como queda un huérfano, ¿no? Sin consuelo. Fíjese que él usa ese juego de palabras, dice, yo enviaré un Consolador, no os dejaré sin consuelo, es lo que él está queriendo decir ahí. Vendré a vosotros, amén. Fíjese que es bien importante, porque estos hombres habían estado 3 años allí con él, perdón, en todo este ministerio, y al fin y al cabo de ellos temían que todo se hubiera ido, se hubiera quedado todo como estaba. Pero fíjese la esperanza que tiene el cristiano, mi hermanito, la misma esperanza que Dios a través de Cristo les manifestó a ellos, es la misma esperanza que tenemos nosotros. Cuando usted vaya caminando en esta vida en Cristo y usted llegue, ¿verdad?, al final de su vida, ya sea porque nos muramos o ya sea porque Cristo venga, usted tiene claro y garantizada la vida eterna. Porque fíjese lo que dice ahí, y hay algo que a veces uno lo lee como que no se fija. Dice el verso 17, amén, el verso 16, pero dice, para que esté con vosotros para siempre, hermano. O sea que Dios va a enviar a su Espíritu para que esté contigo al lado como un cuidador, como un director, como un protector, para que esté contigo para siempre. Eso quiere decir muchas cosas, hermano. Primero quiere decir que si usted conoció a Cristo como Salvador y Él le va a dar su Espíritu para siempre, eso quiere decir que la salvación usted la tiene para siempre. ¿Vio? Porque si no le pone cláusula y dice, un día te lo doy y otro día, quién sabe. Y un día estaré de buena y lo enviaré y otro día lo recojo y te dejo solo. Eso no es lo que dice ahí. Ah, y depende de que tú te estés portando bien. Si tú te portas mal, yo lo recojo. Así es el contrato. No dice eso. Te dice que va a dar su Espíritu para siempre. La salvación del creyente es eterna, hermanito. Por eso el Espíritu que Él envía estará con usted para siempre, porque después que usted salga de esta tierra y estén allá en el cielo, ¿quién es el que va a estar allá? El Espíritu de Dios, allí va a estar Dios con usted también. Cuando usted viene a Cristo, hermano, usted es nuevo, y es nuevo y se queda nuevo. Y usted va a morir o va a venir Cristo a buscarlo y usted va a ir nuevo, va a ser transformado aún más. Este cuerpo de muerte va a ser transformado y usted va a estar con Cristo. El Espíritu Santo que le fue dado aquí va a estar contigo para siempre. Ahora me pregunto, ¿verdad? Yo, y meditando en esta palabra ayer, hay unas cuantas cosas bien tremendas también ahí. Si Dios está contigo, ponte a preguntar, ¿cómo tu vida debería ser diferente a lo que es ahora si Dios está sentado al lado tuyo? Si Dios está contigo. Y la Biblia en otras porciones aclara que ese Espíritu Santo mora en vosotros. No es que necesariamente está al lado, es que va más allá. Encima de que está siempre, Él está dentro de ti. Ahora mismo estamos todos nosotros aquí en familia, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Si uno ve de momento y llega por ahí, entra aquí una persona de esto, un líder de este país, y viene y se sienta ahí, todo el mundo empieza. Entonces, la gente no estaría ni mirando a mí, estarían. Ahí. Entonces, todo el mundo chequeándose la corbata, a ver, está virada. Está bien puesta. Espérate. Todo el mundo empieza a chequearse, empieza a chequearse a ver si está bien. ¿Por qué? Porque tienen la presión de que tienen que honrar al que está sentado aquí. Pero mire, el que está sentado aquí es un hombre o una mujer, ¿verdad? Igualito que usted. Y nosotros no estamos tanto trabajo, ¿verdad? Que un día dijeron, no, mira que George Bush llamó, dijo que van a ir a visitar esta iglesia. Usted hace. George Bush esta iglesia, pero si George Bush yo nunca estaba en Puerto Rico, encima de Puerto Rico va a ir a Aguadilla. Y encima de Aguadilla, en vez de ir a la alcaldía, va a venir a Aguacate. Y encima de Aguacate se va a meter en la iglesia más chiquita que hay en Aguacate y ahí va a estar sentado. Usted me dice que va a estar sentado aquí en esa silla. Usted vendrá ese día, muchacho, que no duerme un mes antes, porque ese día viene George Bush para acá. Y George Bush tiene las mismas necesidades que usted tiene, mi hermanito. Y tiene que bañarse igual que usted se baña y come como usted come. Pero usted lo tiene en una autoestima, vendría ahí, eso sin hablar, ¿verdad?, de política ni nada. Pero imagínese si Dios está contigo, hermano. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, usted le va a pasar como le pasó a Juan. Vaya al primer capítulo de Apocalipsis para que usted vea cómo cayó Juan. ¿Usted lo ha visto? Y a veces nosotros pasamos de alto esto. Dice en Juan, amén. Dice el 17 del capítulo 1, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermanito, yo le pregunto, Juan, ¿había visto a Jesús antes? ¿Y por qué antes cuando lo vio no se cayó como muerto delante de él? Exacto, porque ahora estaba la Jesús en toda su gloria. Decía, sus cabezas y sus cabellos, dice el 14, eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, o sea que brillaba mucho. Refulgente como un horno, como brillaba así, al rojo vivo, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cualquiera no se cae muerto, dice. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Esta es la palabra de Dios, ¿usted lo vio? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol cuando resplandece en su fuerza, usted no lo puede ni mirar, ¿verdad? Porque le quema los ojos. Pues así era. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pues mire, ese mismo Espíritu, ese mismo Cristo, es el que está morando en usted. Es el mismo que Él prometió. Iba a estar con usted para no dejarlo huérfano, para que usted pudiera seguir haciendo la obra de Cristo, para que la obra de transformación de Dios en su vida continuara y no se detenga. Amén. Para que usted no tenga que estar triste y andando como el que está huérfano. Oh, me he quedado desamparado, no sé ni la hora que es, no sé lo que voy a hacer con mi vida, tengo tantos problemas, estoy aquí acabado, estoy a ley de desenchufarme de la vida. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios removió todas esas cosas, esos sentimientos de su corazón. Ahora usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Por eso fue que le dijo, enviaré un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, Allí va a estar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjense que dice el 18, lo repite, no os dejaré huérfanos, que literalmente es sin consuelo. No os dejaré desconsolados, sin esperanza. Amén. Y después le dice, vendré a vosotros. Eso también es otra promesa. Fíjense que el Señor, palabra de Dios viva, Él escoge las palabras fríamente calculadas. Cuando dice, vendré a vosotros, la porción literal en el griego original dice, estoy viniendo a vosotros. En inglés, como estaba diciendo Jane, diría, I am coming to you. Estoy viniendo a vosotros. Es lo que quiere decir, pero en español no hay forma de traducirlo, ¿verdad? Así literalmente. Quiere decir tres cosas, mi hermanito. Eso de que está viniendo. Él se iba a ir por un poco. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y después un poco y me veréis. Personas dirían, los del mundo decían, ¿a dónde se irá este? ¿Se irá acaso hasta los judíos en la dispersión? Que no iremos a ver. ¿Ah? ¿Acaso se matará a sí mismo? Decían algunos. Que dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y no sabían lo que él quería decir. Pero a sus discípulos él les explicó. Amén. Lo que iba a pasar, es necesario que el Hijo del Hombre sea echado en manos de pecadores, ¿ah?, y sea muerto y resucite al tercer día. Él se lo dijo claro. Por eso él decía, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él iba a estar 3 días sepultado, pero después de esos 3 días, él se iba a manifestar a ellos. Él se manifestó a ellos. Dice que se manifestó a los 12, se manifestó a muchos más, dice que casi como 500 totales en testigos, ¿no? La cantidad de testigos totales que vieron a Jesús resucitado. Cristo vino después de su muerte. También iba a enviarles el Paracleto, el Consolador. Ya van 2. Y tercero, Cristo iba a volver a buscarlos para llevarlos a las moradas celestiales. Así que Cristo ya resucitó, hermanito, y se mostró a ellos como evidencia del poder de Dios y como evidencia de que todo lo que había dicho y enseñado era verdad. Esa era la señal de que todo era auténtico, hermanito. Segundo, envió a su Espíritu Santo, que es el mismo que usted tiene hoy. Y tercero, eso de que vendré y estoy viniendo a vosotros, está activo. He aquí, yo vengo en breve, dice el Señor Jesús. Y ahora mismo lo único que falta de esa porción que cubre el estoy viniendo a ustedes es que Él venga por segunda vez a buscar su iglesia. Amén. Le pregunto yo, si Él cumplió la primera, cumplió la segunda, la tercera es un hecho. Ya lo único que falta es que se haga el tiempo cumplido. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que en el futuro todavía, mi hermanito, está la promesa de que Cristo Jesús nos va a venir a buscar su iglesia para llevarla al cielo, mi hermano. Ahora bien, mientras estamos aquí, la iglesia ocupada, la iglesia viviendo, agradando al Señor, la iglesia predicando el Evangelio, la iglesia viviendo como el que tiene esperanza, mi hermano. Amén. Ay, hermano, mire, que antes conocía yo, a veces estaban sentados en la congregación, y sentados allí, pues, escuchaban el mensaje, participaban en la congregación, y entonces, de momento, se desaparecía el hermano o la hermana. Y entonces se ponía uno a averiguar. Y yo, ¿qué le había pasado al hermano o a la hermana? Entonces era que, pues, que había un problema, que estaban en angustia, y que habían cogido un breakecito de la iglesia, así mandaba a decir. Y yo digo, hermanito, ¿cómo es eso de que uno coge un breakecito? Una sabática, ¿verdad?, del Señor. No, porque es la sabática del Señor. Si el Señor es toda su esperanza y el Señor la ha mandado al Consolador, al Espíritu Santo, para que usted pueda estar todo el tiempo siendo bendecido y todo el tiempo caminando con Dios. Muchas veces pasaba, ¿verdad?, que hay muchas personas que o por no escudriñar la palabra, o por no darle lugar debido a Cristo Jesús en la vida, por medio de darle libertad al Espíritu Santo, y por buscar ser lleno del Espíritu, por no buscarlo, ¿verdad?, debo decir. Pues muchas veces ese Espíritu Santo estaba bien débil en ellos, mi hermanito. Él estaba con ellos siempre, pero ¿de qué vale de que Cristo Jesús haya enviado al Espíritu Santo para que esté contigo siempre, si está casi desactivado, ¿verdad? Y la Biblia enseña bien claro que se puede contristar al Espíritu, y se contrista al Espíritu mediante el pecado, y persistiendo en pecar, y persistiendo en pecar, y pecando, y pecando, y pecando, el Espíritu Santo se contrista, mi hermano. Por eso que demostrando el amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, amén, y rechazando y apartarnos del pecado, el Espíritu Santo sigue obrando esa obra transformadora en nuestra vida. Muchos creyentes, hermanos, los veo yo, personas que llevan muchos años en iglesia, yo conozco muchos años en iglesia, y siguen igual, hermano, siguen igual, siguen con la misma vagancia, siguen con la misma apatía a veces, siguen su familia en manga por hombro, o sea, las personas, todos los miembros de la familia andan unos en pecado, otros presos y otras cosas, hermano. Y mire, y no es que, como dicen muchos, no, es que Dios le da unas pruebas a uno y otras pruebas a otro, hermano. Pero que el hijo esté preso porque uno no lo crió en el temor de Dios, eso no es una prueba, eso se llama una consecuencia, eso tiene un nombre. Entonces, muchas veces nos pasamos de vista que el empezar viviendo la vida en Cristo y a la misma vez estarle dando lugar, en lugar de dárselo al Señor, se lo damos a Satanás y estamos proveyendo para esas cosas, llega un momento que eso se va acumulando y se va diversificando tanto en nuestra vida y en nuestra familia, que cuando tú vienes a ver, lo que se ha formado es un revolú. Y hay personas que todavía persisten en los caminos de Dios, pero por no haber sido valientes en darle lugar a Dios en las vidas de ellos y reconocerlo en todos tus caminos, como dice la palabra, para que Él enderece tus veredas, entonces hay un montón de ramificaciones de la vida de esa persona que todavía están como si Cristo no hubiera venido a su vida. Entonces esta es la oferta que nos hace el Señor. Dice, si Él pasó el trabajo de venir a instruir a los discípulos, y el mismo Espíritu que envió para que estuviera con ellos todo el tiempo aconsejándolos, fue el mismo que te dio a ti. Fíjate la bendición que Él te ha dado a ti. Y esa bendición, hermano, es para aprovecharla, amén. Para usted poder gozar de ella, porque es lo que a usted le hacía falta para que usted pudiera vivir una vida de bendición abundante y estar completamente lleno de paz y de tranquilidad. Fíjese que todos los frutos de ese Espíritu, ninguno de ellos es objetable ni es malo. Todos ellos producen en nuestra vida una gran bendición. La única forma que se manifiesten todos esos frutos es dándole lugar al Espíritu, obedeciendo lo que Él nos manda a través de la palabra del Señor. Amén. Fíjense cuán importante es que Él les pudo decir un montón de cosas, mi hermano. Él les pudo estar hablando de las moradas celestiales otra vez. Ya lo había hecho al principio del capítulo. Pero Él se enfocó en lo que iba a estar habilitando al creyente para poder vivir una vida agradable al Señor. El Espíritu Santo. Fíjense que nosotros la importancia bíblica del Espíritu no son las señales que muchas personas en Puerto Rico reclaman que son las señales del Espíritu. ¿Te has visto? Dicen, la señal del Espíritu es cuando alguien habla lenguas. No hay evidencia bíblica de que se tenga el Espíritu y la evidencia sea hablar lenguas. No hay base bíblica. Hubo personas que recibieron el Espíritu, hablaron lengua. Otros lo recibieron y no hablaron lengua. Por lo tanto, la señal del Espíritu no son las lenguas. Tampoco la señal del Espíritu es que cuando alguien pone la mano sobre ti, que caes al piso y te quedas desmayado 10 minutos. Eso tampoco es señal del Espíritu. En ningún sitio de la Biblia, en ninguno de la Biblia, vemos que le haya pasado cosa semejante a nadie, hermano. Yo hubiera esperado, ¿verdad?, que a estos discípulos, cuando el Señor dije, sopló y dice, recibid el Espíritu Santo, yo hubiera esperado que si hubiera sido así, todos salieran hablando lengua y todos hubieran caído al piso, flotando en el aire. Ninguno le pasó eso, hermano. Es completamente diferente. La obra del Espíritu no son cosas superfluas y superficiales. La obra del Espíritu tiene que ver con algo mucho más profundo en nuestro corazón. Es coger el corazón ese de piedra y transformarlo, mi hermanito. ¿Vio? Entonces, cuando yo veo que alguien era una persona que odiaba a todo el mundo por aquello de que era su deporte era odiar a todo el mundo, y cuando yo lo veo ahora que es transformado por Cristo y ama a todo el mundo, yo digo, esa es la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque fíjese la evidencia, amar a las personas no es lo mismo que yo decir unas cuantas palabras que nadie puede entender, porque las palabras las se las lleva el viento, las puede decir cualquiera, las puede fingir cualquiera, pero el amor no se puede fingir. La paz tampoco se puede fingir. La mansedumbre, fíjese, tampoco se puede fingir. Ninguno de los frutos del Espíritu se puede fingir. Pero los frutos de la carne, mi hermanito, y las costumbres y las apariencias, por eso se llaman apariencias. Todas esas cosas se pueden empañetar por encima y se puede hacer dar una pantalla, dar una impresión que no es la real. Pero lo del Espíritu es genuino, hermanito. Ese fue el Espíritu Santo que Jesús envió para que estuviera contigo todos los días y esté contigo para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Cuán importante es el estar obedeciendo lo que el Espíritu te dice? Tan importante que si tú no lo obedeces, no tienes dirección en tu vida. Fíjate el verso 21. Si usted va ahora al 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, que fue el que leímos al principio de la porción que usted leyó conmigo. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y dice, y me manifestaré a él. ¿Querrá decir eso que Dios mismo se manifiesta a uno directamente cuando uno le ama? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Se manifiesta a través de qué, hermano? A través del Espíritu que él te dio. Ese fue lo que él te dotó, la presencia de Dios contigo, el Espíritu Santo de Dios contigo. Dice, cuando tú me amas a mí, yo te amaré, mi Padre te amará y me manifestaré en tu vida. Gloria a Dios. Antes había otro que se manifestaba en nuestra vida, mi hermanito. Satanás se manifestaba en nuestra vida, haciendo las cosas que eran contrarias a las cosas que eran de bendición para ti. Y no solamente hacías mal para ti, hacías mal para los demás. Amén. Pero todas esas cosas viejas pasaron cuando Cristo las hizo todas nuevas. Y ese Espíritu Santo que está en ti ahora está puesto para que, en adición a darte los frutos del Espíritu, Él te va a guiar. Eso de que Él se va a manifestar es que ese mismo Espíritu se va a manifestar en ti a través de frutos y a través de una consistente obediencia. Amén. Al Señor. Fíjese que yo siempre, y lo siempre lo haré, énfasis en la obediencia. A través de la palabra del Señor, desde antes del Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, el reproche que le hacía Dios en común al pueblo que estaba descarriado era, le decía, misericordia quiero y no sacrificio, decía. O sea, misericordia, como quien dice, hacer las cosas que yo te he mandado hacer, más que los sacrificios. Amén. Y él siempre enfatizaba fidelidad y obediencia. Muchas veces las personas piensan, ay, enfatizan ustedes tanto la fidelidad y obediencia, fidelidad y obediencia, fidelidad y obediencia, hermanito, es que ahí es que está la bendición para ti. Fíjate que Dios quiere bendición para ti. Mira, si Cristo quería bendición para los discípulos, que dice que no los voy a dejar solo, le voy a dar el Espíritu Santo. Cuando estuvimos viendo en el capítulo 17, usted va a ver, cuando lleguemos allá y volvamos a enfatizar sobre lo que James estuvo dirigiéndonos hoy en el estudio bíblico, usted ve que los tenía allí y dice, yo quiero que sean uno, tal y como tú y yo somos uno, le decía a su Padre Dios. Dios, dice, todos estos que tú me diste, ¿verdad?, los he preservado. Digo, no te digo que los saque del mundo, pero presérvalos del mal. O sea, toda esa atención que le estaba dando Cristo Jesús a ellos, es la misma atención que Él te presta a ti. Él solamente espera que le sea retribuida esa atención mediante el amarlo y mediante obedecerlo. Fíjese la analogía, es tan sencilla, ¿verdad? Cuando un nene jovencito está siendo criado por su padre tiene el deber de enseñarle las cosas que le conviene, ¿verdad que sí? ¿Cómo el niño va a saber las cosas que le conviene? El niño sabrá que si yo hago esto, ¿usted cree que esto estará mal? Este clip, que yo lo meta aquí, ¿me pasará algo? Pues mire, ¿cómo yo lo sé? Porque me ha dado corriente varias veces. Entonces cuando venga, ¿verdad?, cuando el nene es chiquito, que teníamos estos tapones en la casa, para eso mismo, para evitarle que venga un niño y meta los dedos ahí, ¿verdad? Pero antes, cuando no estaban, yo le decía siempre, mira, no metas nada ahí, porque eso te da un fuetazo, ¿verdad? Gloria a Dios, yo no creo que él nunca metió nada, ¿verdad? Él lo cogió a face value, como dicen. Él hizo caso, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, tú tienes plástico encima, mira, el plástico aísla, como si yo supiera eso, ¿verdad?, que aísla. Pero si lo coges por la puntita que está aquí atrás, que está pelada, lo más seguro para empujarlo, para que coja fuerza, ¡buah! Y mismo, ¡pah! Y pumpa el breaker allá. Y el muchacho con el dedo así, temblando. Y con el susto y con el corazón que se le va a salir por la boca. ¿Por qué? Porque aprendió de la forma que Dios quiere que uno no aprenda. Uno no puede aprender por los errores, ¿verdad?, que es algo, un concepto que a veces nosotros tenemos muy erróneo. A veces pensamos que los muchachos van a aprender por hacer las cosas mal. los muchachos van a aprender idealmente porque usted le da ejemplo de cómo se hacen las cosas bien. Así es que la palabra de Dios lo enseña. Amén. Así que es lo mismo, hermanito. El padre, su papá, cuando lo criaba, él le daba el ejemplo. Y usted, ¿verdad?, iba a demostrar amor hacia su papá, ¿cómo? Obedeciendo las cosas que él le decía. ¿Bien? Entonces, toda esa sabiduría, todo ese buen consejo y toda esa buena intención que su papá tenía para que todo te saliera bien en la vida. Porque Cristo mismo dice, mira, los padres, ¿verdad?, a veces, dependiendo de cómo uno se criaba, si el papá era bueno o era malo, como lo llamamos en el mundo, pero el padre no quería lo malo para ti, aun cuando no conociera a Cristo Jesús. Y dice, por eso que dice, si ustedes, bueno, siguen siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense que usa en ese contexto el Espíritu Santo, porque esa es la gran bendición que Él te ha dado. Así que si nosotros amábamos a nuestros padres terrenales, obedeciendo lo que nos decían, pues de la misma forma demostramos el amor hacia Dios, haciendo lo que Él nos dice. Y la bendición es que como nos iba bien obedeciendo a nuestros padres, nos va a ir mucho mejor obedeciendo a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que Cristo les quería decir a estos hombres, a estos muchachos. Amén. Y fíjense como cuando Él le dice esto, ellos tienen esta gran pregunta en el verso 22 y 23. Amén. Gloria es el Señor. Fíjense que ellos tienen una pregunta con respecto, ¿ok?, a dónde era que se iba a ir Cristo Jesús. Él le dijo en el 19 y 20, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense lo que le está diciendo en esta porción, mi hermanito, para confirmar, amén, lo que iba a pasar. Cristo Jesús, y para que usted vea cómo es que la gente puede ver a Cristo y otros no pueden ver a Cristo. En el verso 19-20 le está diciendo, cuando yo me vaya 3 días y resucite, después que yo me vaya, el mundo no me va a ver más. Él no ministró más en el mundo. Después que Él murió, cuando Él resucitó, Él lo que se dedicó fue a confirmar a los discípulos. Pero Él no se puso a predicar otra vez. El mundo ya no le vio más. De los 500 testigos que le vieron, ninguno de ellos era impío, hermanito. Todos ellos fueron los que de verdad con su fe fueron premiados para poder ser testigos de que Cristo había resucitado. Pero Él no se manifestó más al mundo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Él le dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice el verso 19. Amén. Lo que está pasando aquí es que cuando ya Cristo termina su ministerio, hermano, la única forma de poder estar viendo literalmente a Cristo, ¿verdad?, en la forma literal, en la forma espiritual, es cuando usted está en comunión con Él. Comunión con Él. Fíjese la Biblia, que la Biblia dice que las cosas del Espíritu le son locura a los que se pierden. Al mundo le son locura. Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de que Dios vive en ti, que estás aquí, que es tantas cosas? Y eso, uno va a la iglesia para uno portarse bien, para uno curarse un jato, como decía una vez un muchacho. Muchacho, esto aquí en Gilepaga decía, ah, eso es una mala iglesia, voy a la iglesia para sentirme bien, ahí eso no es para matarse. Así decía, el que dice así, ¿verdad, bendito? Uno ya sabe que es que no ha conocido al Señor. Ciertamente esa persona no ve a Jesús, no ve que esta es la casa de Dios, no ve que Cristo vino a morir por los pecadores y a salvarlo, él no ve a Jesús. Cristo resucitó, hermanito. Y usted sabe que Él está vivo, ¿verdad? Pues a Él, Él se le manifestó a usted, por eso usted sabe que Él está vivo. Pero el que está en el mundo, Él ni idea tiene. Él podrá leer que la Biblia dice que Cristo resucitó, pero Él no lo cree. No lo cree, no lo ve, no lo tiene, no tiene el Espíritu Santo. Imposible que pueda entender las cosas de Dios. Por eso es que en el verso 22 y 23 viene Judas. Y fíjese cómo la Biblia le aclara que no era el Iscariote. Le dijo Judas, no el Iscariote. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo va a ser eso? Y entonces le dice, mire cómo es la cosa, la contestación, atienda bien esta porción, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada con él. De esa forma es que Cristo se manifiesta hoy. Por eso es que Él dice, yo me voy a manifestar a ustedes Al que me ame, crea en mí y guarde mi palabra, yo vendré y moraré con él a través del Espíritu Santo. Amén. Pero eso no le va a ser dado a la gente que no ha creído. Al que no tiene el Espíritu Santo de Dios, al que está muerto en delito y pecado, no puede entender estas cosas, no lo va a ver. Por eso es que Cristo se le manifiesta, mi hermano, a los que han creído y le son obedientes. A los que no. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted le quiere explicar el Evangelio a alguien, no lo ve, no lo entiende? Porque eso solamente puede venir a través de una lucidez que le dé el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que las cosas del Señor y la salvación en Cristo le es locura a los que se pierden. Bendito sea el Señor. Y por eso es que no le extrañe a usted que muchas personas podrán pasar por la congregación, hermano, pero no necesariamente quiere decir que han conocido al Señor. Hermano, cuando usted conoce a Cristo Jesús, usted sabe que no hay nada más. Y no le va a ser tan difícil todas estas cosas que le estamos diciendo. A veces uno cuenta y dice, ay, ¿cómo yo haré para poner a Cristo Jesús primero en mi vida? Es que cuando usted conoce a Cristo Jesús, usted va a ser el primero que lo va a poner a dirigir su vida. Ay, ¿cómo yo haré para darle lugar al Espíritu en mi vida? Cuando usted conoce a Cristo Jesús, hermanito, y usted sabe dónde está parado, el Espíritu Santo va a seguir dominando su vida. Y usted no va a querer nada más que darle la prioridad. Amén. No es tan difícil. Es cuestión de obedecer. Bendito sea Jesús. Así que, fíjese cómo él le dice. Dice, no es que la gente me vaya a ver, es que yo me voy a manifestar a través de aquellos que han creído en mí. Y lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora bien, fíjese, en el verso 26, yo quisiera ir ahora, dice, más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea el Señor. Amén. Una cosa es la palabra y otra cosa es el Espíritu Santo. Las dos cosas trabajan en conjunto, hermano. Por eso es que lo que está diciendo aquí, usted solamente lo puede entender a través de la Biblia cuando usted lo va interpretando a la luz del Espíritu Santo. Para eso es que el Espíritu Santo vino también. Fíjese, esa relación que usted tiene, amén, entre el Espíritu Santo y usted, que el Espíritu Santo fue el que le proveyó Cristo Jesús para que usted pudiera funcionar como un hijo de Dios, tiene tres aspectos grandes. Si usted se fija, el versículo 21 que acabamos de leer es el primero. El Espíritu le va a hacer a usted apegarse a obedecer la palabra. Ese es uno. Amén. Segundo, el verso 24. Si usted va al verso 24 y lee, usted no solamente va a obedecer la palabra, usted va a amar, amén, la palabra, porque usted la guarda, usted la atesora en su corazón. Así que obedece, ama la palabra, y el tercero, Él le enseña, el verso 26 que acabamos de leer, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted va caminando por ahí, de momento viene, ¡fua! Y usted recuerda la palabra de Dios en su corazón y en su mente. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo se llama eso? Las personas le dicen poder mental. Eso no es un poder mental. Si la mente suya no da para eso, hermano, la mente suya lo que daba era para las malas cosas. No venga a decir ahora que la mente suya produce la palabra de Dios en su corazón. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Dice, todas esas cosas se las va a recordar. Cuando Cristo dijo tal cosa y eso le viene a su mente, ¡fua! Eso es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted de momento está creyéndose prepotente, viene Filipenses 2:5-11 en su mente y dice, ¡wow! Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de momento usted dice, ahora me calibré. ¿Cómo vino eso? Ah, porque esas cosas yo las tengo fríamente archivadas en mi mente. ¿Qué va a hacer? El Espíritu Santo de Dios les recuerda todas las cosas que Dios le recetó a usted. ¿Será importante? Seguro que sí que es importante, hermano. Por eso él le dice, ese que enviará al Padre en mi nombre, ese es el que le va a enseñar todas las cosas. Así que el cristiano que pasa tiempo, mi hermano, fíjese que los primeros dos era obedeciendo y amando la palabra. Hermanito, usted ama a su esposa. Y si usted ama a su esposa, ¿con quién le gusta estar? Con su esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ama a su esposa. ¿Verdad? Dice, eso lo sabe cualquiera. ¿Ah? Y aquellos que le gusta la cocina, ¿dónde es que le gusta cocinar? ¿Dónde es que están mucho tiempo? En la cocina. Aquellos que les gusta comer mucho, ¿dónde están? En la fonda, ¿verdad? En los comibetes, en la fritulera, por ahí. Porque les gusta comer, ¿verdad que sí? Aquellos que les gusta la playa, ¿dónde están? En la playa. Los que les gusta surfear, los que aman surfear, ¿dónde están? Tú puedes estar seguro que hoy, en esas olas que están, que se revientan las piedras, están allí. Porque eso es lo que aman, hermano. Los que les gusta jugar pica, ¿dónde están? Empezando desde esta semana, en las picas, en la Plaza Aguadilla, en la fiesta patronal, ahí están metidos, en las picas, ¿verdad? Mire, hermanito, usted está, piensa, sabe, hace lo que usted ama. ¿Usted ama la palabra de Dios? Pues entonces usted la ama, usted dice, ahora yo voy a estudiarla, porque usted la ama. Es porque acabamos de decir que cuando a usted le gusta algo, usted lo busca, ¿verdad? Amén. ¿Usted le gusta comer arroz chino? ¿Usted sabe dónde viene el arroz chino? Mire, a veces hay personas que se saben mal dónde están los restaurantes chinos y los teléfonos y los menús. Y que si aquí venden wonton frito, en aquel no. Más que la palabra de Dios. Digo, entonces, hermano, ¿qué amamos más? No es que no hay nada malo en comer, hermano. Eso lo evidencia mucho de nosotros aquí. No es eso lo que queremos decir. Es que usted ama comer chino, pues ame más la palabra del Señor. Y Dios le proveyó en su corazón el Espíritu Santo para que usted provea para ese amor. Obedecer y amar la palabra. Por eso es que el cristiano que pasa tiempo aprendiendo la palabra, por eso hacemos énfasis en aprender la palabra, hermano, porque esa es la que expresa la voluntad de Dios transformadora en nuestra vida. Usted no se puede quedar como está. El Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y le va a guiar a estudiar la Biblia. Usted deje que el Espíritu Santo le guíe a estudiar la palabra de Dios, para que usted conozca la voluntad de Dios en su vida. Por eso es que es tan importante. Y ese creyente que se pasa estudiando la palabra y aprendiendo la palabra, escudriñándola, va y vive la palabra más tarde. Ese creyente es el que va a disfrutar una comunión íntima, amén, y satisfactoria con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque acaba de decir el verso 21, dice, que el que me ama y guarda mis mandamientos, amén, bendito sea el Señor, vendré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Así que ahí es que está la bendición que Cristo te ha prometido. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora bien, fíjate qué importante es entonces que usted le dé ese lugar al Espíritu para que usted pueda seguir escudriñando la Escritura, escudriñando la Escritura. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese que una vez él acaba de decir de la obra y de los tres puntos importantes que produce el Espíritu Santo en ti: obedecer, amar y ser enseñado por el Espíritu. Fíjense, ninguno de esos lados dice otra cosa diferente. Ninguno de esos lados dice que tú vas a caer en un éxtasis y que vas a estar inconsciente 3 días. Ningún sitio dice eso ahí, ¿no? No me lo dice. No se puede descartar aquello que acaba de decir. Pero eso no es el fruto del Espíritu, hermanito. Él te va moviendo a lo que faltaba en tu vida. En tu vida lo que faltaba era el tener temor de Dios y obedecer al Señor para bendición tuya, para testimonio de otros, para salvación y para que tú completes las cosas que son justas delante de Dios, para que tú ames a Dios de la forma que Él te amó y envió a su Hijo por ti. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando yo veo un jovencito que está en su escuela y está dando testimonio de Cristo, ¿ah?, y está expresando amor a los demás, yo lo veo manso, yo lo veo con el deseo de agradar a Dios, poniendo el énfasis en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne, yo veo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando potentemente con él o con ella. Y esa es la obra del Espíritu Santo, mi hermanito. Fíjese que no bien Jesús le resume la obra del Espíritu. Le dice, esto no los voy a dejar huérfanos, yo estoy viniendo a vosotros, voy a resucitar, voy a enviar a mi Espíritu y voy a venirlos a buscar Mientras tanto, mi espíritu estará con ustedes y Él los va a guiar a toda verdad. Y Él los va a guiar a amar mi palabra, a obedecerla, y Él les va a instruir y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Ustedes no se van a quedar solos. Y entonces en el 27 les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El cristiano no puede tener miedo. Uno de los frutos del Espíritu es paz. ¿Recuerda? Paz. Esa paz la produce el Espíritu de Dios en su vida. Usted no puede tener paz porque tenga seguridad y tenga mucho dinero. Dinero no trae paz. Usted no puede tener paz porque usted esté rodeado de amigos y familia. La familia y los amigos no traen paz. Usted no puede tener paz porque tenga un trabajo sólido. Muchas personas dicen, tú quieres tener paz, búscate un trabajo en el gobierno. Ah, decía uno acá en el trabajo. ¿Por qué decía eso? Dice, chico, porque en el gobierno nunca votan a nadie. Tú siempre vas a tener trabajo. Mira eso. ¿Se creen que eso trae paz, hermanito? Qué cosa, que la gente dice unas cosas, uno se queda bobo. Mire, usted verdaderamente, si se pone a depender de cualquier otra cosa que usted mismo se pueda proveer, eso nunca le va a traer paz. De hecho, la Biblia dice que en los tiempos del fin, las señales serán marcadas y la venida del hombre estará inminente cuando la gente diga que hay paz y seguridad. Y usted sabe que los gobiernos del mundo poco a poco se están moviendo hacia eso, hermano. Ahora mismo ellos reconocen que tienen un montón de problemas que resolver, pero cuando llegue el momento en que ellos digan todo, que está todo más o menos organizado, que la suerte esté echada y digan, ya todo está arreglado como manda. Hay paz y seguridad. Y estén orgullosos y prepotentes en ese sentir, dice, ahí vendrá el fin. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. La palabra del Señor es bien clara. Cuando entonces te dice que hay que estar lleno de espíritu para que esa paz se manifieste. ¿Cuál paz, pastor? Pues paz en que usted sabe todas las cosas que están pasando. ¿Usted hay algo en el mundo que usted no entienda, hermano? Piense, piense, saque cuenta. Cuando hay un montón por allá que viene un muchacho con una ametralladora y mata 20 en una escuela allá, usted sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Las personas en los periódicos dicen, no sabemos, y entrevistan a 20 psicólogos y 50 psiquiatras y un montón de gente allí a explicar que por qué está pasando eso. Y nunca explican. Usted sabe por qué está pasando eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le han dado lugar a Dios en su vida. Están dominados por el malo, por el padre de mentira, por Satanás. Cuando usted ve por ahí unos que están enseñando disparate, hermano, que usted medita trascendentalmente así, hace y llegará la iluminación allá y allí, ese es el todo de la vida. Usted sabe que es lo que hay también, hermanito. Usted, ahí no hay ningún misterio para usted. Usted a lo mejor no podrá entender mecánica cuántica ni cómo es que diseñan los cohetes, pero eso es lo menos importante, porque con eso, ¿qué le vale usted eso? Ahora, pero usted puede entender por qué el mundo está como está, y por qué Dios mandó a su Hijo Cristo, y por qué las cosas que pasan en el mundo pasan, ¿verdad que usted sabe? Usted sabe cuando alguien está andando en ignorancia, cuando alguien está andando en temor de Dios. Usted sabe todas las cosas, hermano. Cristo decía que nadie tenía que darle testimonio de nada, especialmente de lo que estaba en el hombre, porque él ya sabía. Así es usted también. El cristiano está informado de todas las cosas. Por eso, cuando usted está informado de todas las cosas y sabe la más importante de ellas, que Cristo Jesús dijo que no le va a dejar solo y que Él fue allá arriba a preparar lugar para usted, para que cuando Él esté, usted pueda estar con Él, y usted está todo, la suerte echada, hermano, eso le trae paz a su corazón. Dice, eso está, mire. Y usted dice, wow, si vino Cristo Jesús y vino al mundo y dio su vida por mí y me dio su Espíritu Santo, murió por mí, que ni me conocía, que no estaba yo en el panorama, y Él oró por mí y murió por mí y me dio su Espíritu Santo, ¿me podrá dar un plato de habichuela también? Él lo dijo a sí mismo, ¿verdad? Dice, si el Dios el Padre cuida de los pajarillos, amén, ¿cuánto no cuidará más de ustedes? Si cuida de las flores, ¿cuánto más cuidará de usted? Que Él envió a su Hijo Cristo a dar su vida. usted puede tener paz. Cuando usted le cree a Dios y usted obedece esos mandamientos, usted puede tener paz, hermano. En su vida no hay sorpresa, en su vida no puede haber angustia prevalente, porque usted está en las manos de Dios. Por eso le dice, la paz os dejo, yo les dejo mi paz a través del Espíritu Santo de Dios. Y quiero resumir con esto, mi hermanito. Fíjese cómo Él los prepara, cómo Él los prepara a ellos. Le dice, yo lo estoy equipando con mi Espíritu. Y le estoy confirmando que ustedes me van a volver a ver. Y después de eso me voy y después vengo a buscar la iglesia. Ustedes me van a ver. Y mientras tanto, mi Espíritu está con ustedes. Esto no se acaba aquí, es lo que le está diciendo. Esto ahora es que se pone bueno, Él le está diciendo en otras palabras. Por eso estén en paz y estén esperando lo que mi Espíritu Santo les va a decir. ¿Acaso no es lo mismo que nos manda hoy a nosotros? El mismo consuelo que Él le dio a ellos es el mismo que nos da a nosotros, hermanitos. Usted no se deje desesperar por nada, ni se angustie por nada, ni esté andando por aquí y por allá como si no existiera Dios en su vida. Usted déle lugar a Dios en su vida. ¿Usted anda metido en un jamón últimamente? ¿Tiene una situación en su vida que le estaba quejando? No lo voy a decir como dice un refrán de una gente que anda por ahí sacando mentiras. Pare de algo, dicen. Porque eso se oye bonito, pero lo que trae es una falsa doctrina por detrás. ¿Usted tiene una situación? Pues ¿qué hace que no la ha puesto en las manos del Señor todavía? Pero no diga, no, yo ya la puse en las manos del Señor. Eso es promesa del Señor. Eso no es eso lo que yo quiero decir. Dice que cuando usted está considerando a Dios en sus caminos para que Él enderece todas sus veredas, usted está considerando a Cristo en sus caminos para que Él enderece sus veredas. Usted está considerando y dándole lugar a Dios en todos los caminos suyos, en todas sus decisiones, en toda su vida. Usted es controlado por el Espíritu Santo. Usted deja que el Espíritu sea el que llene su vida y usted busca en la palabra de Dios darle lugar a Dios, el lugar que Dios se merece. Porque esa es la clave para que Dios empiece a arreglar las cosas en la vida de uno. Y no importa cuán chiquita, no importa cuán grandes sean estas cosas que estoy mencionando. Para eso vino Él, para que toda esa obra se hiciera en su vida. Y yo quiero cerrar con esto, mi hermanito. Mire, resumiendo, si usted vio claramente, Cristo le acaba de decir a los discípulos cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes. En este capítulo 14, Él resume lo que es verdaderamente importante. ¿Usted vio? Primero le dice en el 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí también, porque hay una promesa. Y yo voy a ir al cielo a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén también. Primero, importante saber eso. Después alguien le pregunta, Tomás le pregunta, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino cuando tú te vayas? Y Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no van a llegar a las moradas celestiales que yo voy a preparar si no vienen a través de mí. Lo dijo claro, será importante. Y viene uno y le dice, ay, muéstranos al Padre, como está diciendo James. Ay, Señor, tú eres tú y el Padre es otro. A veces eso causa mucha confusión. Él lo dijo claro, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú que te muestra al Padre? Ya tú me has visto a mí, has visto al Padre, bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, ay, Señor, ¿cómo nos iremos a defender? Y todas estas obras prodigiosas que tú has hecho, ¿cómo las iremos a hacer? Y en el verso 12 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Es lo que dice. Y sigue diciendo hasta que llegamos al 15, donde dice, porque es que todo esto está basado en el amor. Si usted me ama, va a guardar mis mandamientos. Y ahí vienen los puntos que le acabamos de decir. Todo esto va a ser habilitado por una sola cosa clave, que es el Espíritu Santo de Dios, que les va a guiar a toda verdad, les va a guiar a mi palabra y les va a poner mi deseo en su corazón. Hágale caso al Espíritu Santo de Dios. Usted quiere tener la victoria de Cristo, la que Él promete aquí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea que usted no la puede ni explicar. ¿Cómo viene eso a su vida? Como usted le da lugar al Espíritu Santo. Amén. Fíjese la bendición que usted tiene de poder venir a congregarse, hermanito, a escuchar la palabra del Señor. Usted se va por ahí ahora esta mañana, a lo mejor pudo haberse ido por ahí, y va y se pone ahí el WKAQ. Y en WKAQ le llenan la cabeza de musaraña, encima que le dan como 50 anuncios de novelas de esas, de despecho y de cuerno. Y usted dice que eso le va a hacer bendición a su vida. Hay gente que se pasa en eso. O a lo mejor se pudo haber pasado la semana, la mañana entera completa leyendo el periódico, hablando de 99.99999 sandeces que dicen en el periódico, que ninguna de ellas agrada a Dios. Ah, no, que yo me tengo que enterar de las noticias. Hermano, dele lugar a Dios en su vida, mejor. Dele la oportunidad para que Él, toda esa obra que Él dijo que iba a hacer y le prometió, la haga en su vida. Usted quiere ser victorioso y tener paz en su vida. El Señor le ha dado la clave. Tema a Dios y obedezca. Y con esto termino, con esta aseveración. En el verso 31 al final, amén, verso 30 y 31, gloria a Dios, Cristo resume, amén, lo que acaba de decir. Él dijo, voy a ir a la casa de mi padre, amén, y ya dice, no voy a poder hablar yo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora bien, cuando Él se fue al cielo, te dejó aquí con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién está también alrededor? El príncipe de este mundo. Por eso es que en el momento en que el Espíritu Santo no sea el que gobierne en tu vida, adivina quién está gobernando tu vida. No es ningún misterio. El príncipe de este mundo va a querer gobernar tu vida. Y el príncipe de este mundo lo único que trae es problemas. Si usted busca desde el Génesis, el que le metió el primer embuste a Eva fue el príncipe de este mundo. Y dice que es mentiroso y padre de mentira. Dice, cuando habla mentira, habla de sí mismo. Porque es padre de mentira y mentiroso. Y el mentiroso va a tratar de venir a engañar las cosas verdaderas que Dios te dice a través de su palabra. Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu para que el mentiroso no tenga oportunidad de venirnos a decirnos nada que nos vaya a descarriar de los caminos del Señor, que nos vaya a meter en la mente apatía, vagancia, desasosiego, el falso convencimiento de que nosotros nos podemos arreglar las cosas por nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que toda carga la tengamos que poner en las manos del Señor Jesús. Pero el diablo te dice, no te apures, arréglate a ti mismo porque así queda mejor. ¿Vio? Y no hay que estar haciendo mucho caso. Mira a ver, sigue lo que está tú y tú sabes. Y cuando lleguen al final, copiamos lo que dice la palabra del Señor, que todas nuestras cargas las tenemos que poner sobre Jesús. Así que, la mejor prueba de nuestro amor a Dios, en adición a la que Dios demostró a nosotros mandando a su Hijo Cristo, es que usted haga como Él le está mandando. Amén. Así que usted regocíjese sobre esa victoria que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús. En el capítulo 14, Cristo acabó de resumir lo que te conviene. Amén. Y la promesa de que Él hizo, de que esto no se queda así, esto va de ahora en crecimiento hasta una victoria grande, cuando Cristo Jesús venga a buscar su iglesia, a establecer su reino, el reino permanente. Amén. Y usted va a ver a lo largo de los próximos capítulos, va a poder ver cómo Cristo va dando más detalles sobre esa victoria que Él va a tener sobre el mundo. Le damos gracias al Señor. Así que, hermano, dele lugar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no satisfaga, como dice Pablo, los deseos de la carne. Porque ocuparse del Espíritu es vida y ocuparse de la carne es muerte. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que estemos todos de pie. Recuerde, el tema del sermón era, el que ama a Jesús, vendrá Jesús a través de su Espíritu y se manifestará a Él. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias y te bendecimos por la bendición grande que tú nos has dado esta mañana de venir a tu casa de oración. Oh Señor, a ser fortalecidos, confirmados y reconfortados en tu palabra. Gracias por los estudios bíblicos de esta mañana. Gracias, Señor, por la predicación y gracias por las alabanzas que hemos podido brindar a tu nombre. Oh Señor, llena a tu iglesia, llénanos a nosotros de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser, oh Señor, embajadores tuyos evidenciando, Padre, la transformación que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Permite, Padre Santo, que seamos fieles testigos tuyos, Señor, mediante estar lleno del Espíritu. Oh, Señor, atiende las necesidades de cada uno de nosotros, Padre. Permite, Señor, que nosotros pongamos el énfasis necesario también en amarte, Señor, por todas las cosas. Y que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida en sabiduría, en dirección, en paz, en mansedumbre, Señor, en victoria sobre este mundo, en la vida de todos nosotros. Afirma, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Oh, Señor, que la obremos en adición a que la hayamos oído, Señor. Que podemos, Señor, Padre Santo, estamos claros. Que estamos capacitados, estamos claros. Oh, Señor, que seamos dominados por tu Espíritu, Señor, es lo que queremos. Y, Padre Santo, llena de tu Espíritu a la iglesia en este día. Te damos gracias, Señor, por hoy. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya caído en terreno fértil y que sea de bendición a todos los que la han escuchado y los que la escucharán más tarde también. Te pido, Señor, todo esto, toda esta bendición, que tengamos un bonito día hoy, que te consideremos en todos nuestros caminos, Señor, y que la bendición tuya sea grande sobre nosotros, oh Señor, y sobre nuestros hijos y nuestra familia, Señor. Oh Padre, te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.